Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí seguimos con esta buena costumbre de encontrarnos en la radio, en Amadeus, en el 91.1 y en cualquier lugar del mundo, a esta hora, por lo menos si uno lo quiere escuchar en vivo, pero de todas maneras también se puede escuchar a demanda. En el sitio web de Amadeus uno puede encontrar en la programación el nombre del programa y elegir el programa que uno quiere compartir. Programa completo, ¿sí? Desde el principio hasta el final, día por día, así tanto con cosas posibles como con cualquier otro programa, lo cual es, bueno, como decíamos el otro día, una opción que se tiene con mucha frecuencia en muchos medios, y eso es grato porque, bueno, se amplían las posibilidades. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? Dice una de las frases que repetimos con insistencia, no solo en la radio, sino en la vida. Y bueno, también se ha anunciado no pocas veces la muerte de la radio. Se ha anticipado por lo menos desde hace mucho tiempo, porque bueno, ya no es la radio el único camino como lo fue en algún momento. Se anunció su muerte cuando llegó la televisión, y bueno, la tele hizo lo suyo, pegó duro, pero como aquel viejo escrito que he leído tantas veces de un gran amigo, bueno, sacando fuerzas de su propia nobleza, ella, la radio, siguió diciendo, acá estoy. Bueno, acá estamos. Hoy es 18 de octubre. Hay alguna cosa para mencionar referidas a las efemérides del día, este día que ya le queda poco para concluir. ¿Hay alguna recordación? Sí, en 1869 aparecía el primer ejemplar del diario La Prensa, que fundó José C. Paz, periodista y político. Un diario que, como bien se sabe, en alguna época fue tal vez la pieza más opositora al gobierno peronista, y esto llegó al punto tal que fue expropiado. Es decir, el peronismo, el gobierno peronista de Juan Domingo Perón, lo expropió. Esto fue hace ya muchos años, y después volvió a las manos de sus dueños originales. Pero lo cierto está en que eso fue un golpe muy duro. El diario siguió, de todas maneras, haciendo pie en uno de los aspectos más fuertes que tenía, como el suplemento cultural, donde hubo muchas personas de mucho peso. Pero claro, la crítica, el trabajo periodístico de señalar aquello que el populismo proponía, ya no estaba tanto, ¿no? Entonces, obviamente. Pero de todas maneras, esto es interesante, sobre todo para recordar que este gobierno y los otros que tal vez se encolumnan o se identifican con aquello, con aquella línea de política, bueno, les resulta evidentemente un poco molesto cualquiera que levante una voz y que no sea la voz oficial. ¿Esto es algo propio pura y exclusivamente del peronismo? Yo creo que no. El domingo o el sábado hablaba con una persona referido a esto de los esenciales, esto que vivimos en el tiempo de la, sobre todo en el principio de las disposiciones en torno del coronavirus, el SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, la consideración de los que eran y los que no eran esenciales. Y claro, era obvio que pasaba por ahí, pero yo como periodista, como hombre que trabaja en los medios, como locutor, estaba autorizado a ser esencial, es decir, a generar un comprobante para poder ir de acá para allá y ser esencial. Yo lo decía en ese momento, por supuesto, tuve mi papelito que esgrimí toda vez que fue necesario, no muchas, pero yo me acuerdo que decía, y le decía a muchos, yo, bueno, sí, hago salgo a hacer tareas que tienen que ver con la tarea profesional y otras que no. Pero bueno, tengo una autorización, soy esencial. Bueno, claro, sí, soy esencial para mí y para mi familia. Espero ser esencial para muchas más, ¿sí? Ser necesario sobre todo. Pero lo que hablábamos el sábado era, bueno, ¿por qué el periodista, qué hacía el periodista de toda la cantidad enorme de gente que trabaja en medios de comunicación, un personaje esencial para las disposiciones en torno del COVID, ¿no? Sobre todo en función de eso estábamos hablando. Bueno, lo que pasa es que no querían ponerse en contra al periodismo, no porque un camarógrafo, un fotógrafo, un redactor, un productor fueran realmente necesarios. Imprescindibles, bueno, imprescindible era un bombero, imprescindible es un policía, imprescindible para las urgencias, para un momento crítico, es un médico, ¿sí? O el personal de salud en general, las enfermeras, es más que claro. Pero yo decía, ¿en dónde radica la esencialidad de un hombre que simplemente escribe o fotografía o filma o sostiene un cable? Porque también estaban todos los que trabajan en televisión, en radio, en un medio en general, personas esenciales. Era arbitrario, lo fue arbitrario, pero tenía que ver un poco con esto. Era una decisión política, es decir, a esos no los tocamos, que sigan haciendo lo suyo, no sea cosa que los tengamos en contra. Pero bueno, tal vez nos quedamos un poquito demasiado en ese aspecto. Hay otras cosas para mencionar, interesantes, al menos curiosas. En 1882, el 18 de octubre, se creó el Observatorio Astronómico de La Plata. Eso es realmente muy interesante. Y hay algo que tiene que ver con los medios de transporte. En el 2007 se inauguraba la línea H de subterráneos de Buenos Aires, un excelente medio de comunicación que es más que seguro. Si uno piensa en la cantidad enorme de gente que viaja en subterráneos, bueno, es muchísima gente y son muy pocos los accidentes, así que un medio de transporte es realmente muy rápido, muy ágil, y debería haber más. Nos vamos a mantener aquí en la frecuencia de la radio hasta las 10 de la noche. Estamos aquí en el 91.1 y este programa se llama Cosas Posibles.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Blanca en junio como en enero,
como enero
cultivo una rosa blanca en junio como en enero,
como enero.
Para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Separás, separás, separás. Marcás la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro, Municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Mencionaba un recuerdo, una efemérides relacionada con la, bueno, la presencia del gobierno peronista durante, bueno, muchos años, en particular en aquel momento de privación de un medio de comunicación como el diario La Prensa. Pero me detengo en otro tema relacionado con lo mismo, que es, bueno, lo que pasó y que muchos están comentando desde ayer con el día de lo que se llama el Día de la Lealtad. Es realmente muy, muy interesante algún pasaje humorístico que ha andado circulando. Algunos no son completamente nuevos sobre de qué lealtad estamos hablando con tanto cambio de caballo. Pero bueno, hablando de caballos, una de las cosas que pasó, además de la juntada de gente, recordando el 17 de octubre famoso, el tema de la cantidad de personas que se acercó a la Plaza de Mayo y un episodio en particular, que fue el retiro de las fotos o papeles escaneados o impresos con las fotos de personas que murieron en el último tiempo fruto del COVID. En no pocos casos, mucha gente depositó piedras con el nombre de su familiar en torno a una estatua del general Manuel Belgrano montado en su caballo, en una obra de arte que está desde hace muchísimos años allí. Y que si bien esta forma de homenaje que a alguien se le ocurrió, tratando de tener presente y de algún modo, por supuesto, enviar un mensaje al gobierno con esto de estas piedras, es un poco caprichoso pensar que hay agresiones o malos tratos que están buenos y otros que están malos, ¿no? En principio uno se pone a pensar que un monumento no es para ponerle estas piedras. No estoy cuestionando la intención de el mensaje hacia el gobierno por el desmanejo de la epidemia, sino en pensar en que si cualquier cosa vale la pena, siempre si está de mi lado, ¿no? Hay mucha gente indignada por ahí dando vueltas porque hubo un par de personas, aparentemente fueron solo un par, quitaban estas pegatinas de la base del monumento, ¿no? El monumento es todo, ¿sí? Inclusive su base, el pedestal. Y pasaban por encima de esas piedras, que ahora parece que las piedras son sagradas. Entonces, digo, para poner un poquito de orden en este sentido. El monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, tales sus nombres completos, es una obra que está desde hace muchísimo tiempo en la Plaza de Mayo, en 1873. Este monumento tiene por creadores a un francés, Albert Ernest Carrier Belus, que realizó el cuerpo del general Belgrano, y Manuel de Santa Coloma, un argentino establecido en Francia, que fue el autor del caballo. La inauguración fue el 24 de septiembre de 1873. Hay varias cosas interesantes con respecto a este monumento. En 1870 se nombró una comisión integrada por el general Bartolomé Mitre, el general Enrique Martínez y Manuel José Guerrico. Esta comisión se encargaría de erigir un monumento al general Belgrano en la Plaza 25 de Mayo, que estaba separada de la Plaza Victoria por la Recova. Es decir, la Plaza de Mayo que conocemos se llamó primero esa parte Plaza 25 de Mayo. Bueno, la comisión encomendó a este escultor francés la ejecución de la estatua del prócer, quien a su vez confió a Manuel de Santa Coloma la realización del caballo de bronce. Este escultor fue el primer argentino en nacer en una delegación diplomática nacional en el extranjero. Nació en Burdeos, en Francia, mientras su padre se desempeñaba como primer cónsul general de la República, nombrado por Bernardino Rivadavia. La escultura del caballo se convirtió entonces en el primer monumento realizado por un escultor argentino. Bueno, la obra fue costeada mediante una suscripción pública nacional. Esto también es un hecho interesante. El general Bartolomé Mitre, estaba presente cuando se inauguró esta obra, en su discurso dijo que la estatua fue erigida por gratitud pública bajo el auspicio del gobierno de Buenos Aires y con el concurso del gobierno nacional, con el aporte del pueblo. Eso es sumamente interesante. Bueno, más allá de estos detalles, la obra es realmente muy atractiva. Hay toda una simbología en cuanto a la forma, se sabe, ¿no?, que si el caballo, la postura que tiene, si las patas como están, o sea, hay todo un mensaje que se sabe, yo no lo recuerdo, pero hay un, digamos, si el homenajeado murió en batalla, el caballo tiene una forma y distinto de si murió por cualquier otra causa. Pero bueno, más allá de esto, es una obra para darle respeto, porque honra a posiblemente una de las figuras más importantes de la historia del país, por muchos aspectos, por su propia inteligencia, por su compromiso con la patria, por su esfuerzo, por su desinterés, por su humildad, por su religiosidad, y lejos dejamos cualquier aspecto referido a su vida personal que algunos han tratado de poner de relieve, porque se trata de ese revisionismo que busca transformar en personas comunes y corrientes aquellos que se merecen nuestra honra, nuestro aplauso indiscutido, ¿sí?, más allá de las fallas que todos tenemos. Pero voy un poco al punto. Esto no es formalmente una queja, simplemente digo, si se nos ocurriera, si sucediera, que alrededor de la figura de San Martín o de Belgrano, en cualquier otro lado, se nos ocurre poner, no sé, carteles con las supuestas víctimas del terrorismo de Estado, terroristas que ya sabemos que en algunos casos murieron atacando al país, nos parecería horrible, ¿no? Estaríamos en contra. Es absolutamente respetable el dolor de la gente, de los familiares que perdieron personas por el desmanejo de la pandemia, que no consiguieron la atención, que no tuvieron la atención, no tuvieron al Estado asistiéndolos. Está muy mal, por supuesto, que estas personas sigan lamentándose por sus muertos. Pero no sé si eso habilita a la pegatina que se hizo y que ahora se retiró, y parece que están todos ofendidos porque se retiró. Pero vuelvo a lo mismo, las piedras esas nos van a estar toda la vida, no sé si es lo que corresponde, no sé si incluso esto que hemos vivido todos o muchos es lo peor que le pasó a la Argentina, digamos, en toda su historia, y creo que para todo hay un lugar y hay un momento. En algún momento se retirarán las piedras y pasarán a ser piezas de enorme valor, como, no sé, los pedazos del muro de Berlín. No sé, me parece que es como darle demasiado protagonismo a eso que fue simplemente un gesto. Entonces, no digo que haya estado bien el otro, pero empecemos por el principio. ¿Debieron estar ahí las pegatinas en el monumento a Belgrano? Yo creo que no. ¿Debieron estar las piedras? Yo creo que no. Es una opinión personal. Pero ante el hecho consumado de que eso estaba ahí, la brutalidad, la falta de tacto de los seguidores del peronismo de salir a sacarlo, ¿por qué motivo? Empecemos por el principio, para mí no tendría que haber estado, pero ante el hecho consumado, dejémoslo. Y si se va a sacar, se saca con un acuerdo, ¿sí?, con las víctimas, se convoca. Digamos, vamos a recordarlos, vamos a ponerlos bien, no un papel pegado con cinta de papel, ¿no? A eso voy. Démosle dignidad a este recuerdo, hagámoslo bien. Esto, dejemos, honremos al general Manuel Belgrano de la manera que corresponde. No nos montemos sobre este monumento. Respetemos esto y respetemos todo lo que sea respetable. Lo que es realmente paradójico es encontrar a un montón de gente que se ha indignado con este retiro, porque parece que eso fue gravísimo. Yo no sé si fue tan grave. Se está utilizando pura y exclusivamente por una cuestión política. Nada más. Esa misma gente, o por lo menos muchos de los que se han indignado con esto que sucedió y que han pasado infinidad de veces el mismo videíto de un señor y una mujer quitando estas cosas, estas pegatinas, unos cuantos de esos son personas que están a favor de la muerte deliberada de niños antes de nacer. Entonces es tan poco serio que Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, se ofenda por esto, como tantos otros. Digo, me acuerdo de uno porque está en las redes sociales. Es tan hipócrita pensar en que alguien se ofenda por este gesto, pero por otro lado autorice, respalde, financie acciones para liquidar a argentinos antes de nacer. Bueno, digo, la hipocresía es algo que ofende mucho más que el retiro de un papel. Por ahí pasa un poco la cosa.
Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vera tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Son muchas las personas que tienen una especial dedicación por las mascotas, por sus animales. Hay gente que no les importa demasiado, o tal vez les gustaría, pero bueno, no tienen tiempo, no tienen lugar. Pero hay muchos que consideran incluso que el perro o el gato, principales animales que solemos tomar como mascotas, son parte de la familia. Bueno, son parte del entorno. Hay incluso, bueno, hay cosas como, no sé si siniestras, pero al menos que merecen alguna reflexión, no será este el momento completo, que responden a esta idea de que los animales son seres sintientes. Cuando escuché la primera vez dije, ¿qué quiso decir con sintientes? ¿Que sienten? Bueno, sí, sienten, está bien. ¿A dónde va? Bueno, es parte de una ola que en algún momento nos vamos a detener un poco más, de tratar de establecer como una categoría de consideración hacia los animales que va más allá de esto que siempre ha sido, ¿no? Son animales, no son inteligentes. No saben el animal, cuál sería la gran diferencia entre un animal y un ser humano. Bueno, el ser humano tiene noción de su propia existencia. Incluso puede no, digamos, darle lugar a sus instintos, ¿sí? Puede tener hambre y no comer, porque hay algo que supera o puede superar el hambre. En general, digo, el animal cuando tiene hambre busca comer y de hecho los que tenemos mascotas sabemos perfectamente que cuando el animal está en el horario en el que normalmente come, empieza, como lo ha dicho el famoso reflejo de Pavlov, a bueno, prepararse su cuerpo para alimentarse, ¿no? El famoso, un poco cruel experimento, pero bueno, comprobó esto, ¿no? Que el cuerpo se prepara respondiendo a un estímulo, que puede ser el momento del día, algunos sonidos en la casa, el ruido normal que sucede antes de que vaya alguien a darle de comer, o la voz, por ejemplo, de la persona. Pero bueno, volviendo un poco al punto, es cierto, bueno, sin llegar a ese extremo de considerar adjudicarles comportamientos humanos a los animales, es indudable que forman parte de un entorno afectivo que todos aceptamos. ¿Sí? El perro nos responde a lo que le damos con dedicación. El perro, hay quienes no quieren saber nada con gatos y otros que no quieren saber nada con perros. Y otros que les encantan todos los bichos que anden por ahí. Pero me he enterado de algo que ha sido realmente una buena noticia, un buen gesto. No sé si en otros lugares existe, pero la verdad que es una muy buena iniciativa que estaría bueno que se extienda. En la municipalidad de San Isidro, el municipio de San Isidro, el gobierno municipal, ha salido a dar a conocer un sitio, una parte de su sitio web oficial, para que se pueda ofrecer en adopción y adoptar perros, perros o gatos, me imagino. Pero realmente muy interesante, porque por un lado está lo que tiene que ver con la zoonosis. Un perro que no está castrado se puede correr el riesgo de que esté suelto, que no tenga dueño, y que incluso la población de perros aumente en determinados lugares. Así que el control poblacional de perros y gatos es un acto de salud pública y por eso se hace, tanto en San Isidro como en otros lados. Pero lo que parece interesante es que a veces a uno que le ha tocado tener que salir a buscar una mascota porque es la decisión familiar, porque hay chicos, uno no sabe, pasa por una veterinaria, busca algún lugar o alguna referencia, busca un perro determinado, un tipo de perro más grande, más chico, de raza, no raza, pero está como tal vez desorientado y no sabe dónde. Y eso forma parte de la dinámica familiar. Los chicos aprenden a cuidar la vida precisamente con, en muchos casos, con un perro. Mínimamente con un perro o con un gato. A saber que hay un orden y hay un ciclo y hay que una naturaleza que se comporta de un modo. Aprenden los chicos a valorar el cuidado, la consulta médica. Además de las otras formas en las que se puede aprender. El tener una mascota es un camino de aprendizaje familiar y realmente muy bueno. Además de todas las otras consideraciones, es muy grato, incorporar a una mascota en la casa por muchas otras formas de afecto. Se sabe que, por ejemplo, para las personas que están solas, para las personas mayores, siempre que no tengan accidentes por estar con el perro tal vez, o con el gato, o sea, que los haga tropezar. Pero bueno, sacando esos casos, son de una enorme compañía. Todos hemos escuchado muchas veces un diálogo, una pretensión de diálogo entre una persona, un humano, digamos, y una mascota, en donde se le habla casi como si fuera un chico, el perro que responde a ciertos estímulos y parece como que lo único que le falta es hablar, dicen algunos. Y claro, bueno, responden a una dinámica que uno los va acostumbrando a eso. Pero bueno, volviendo un poco al punto, me parece realmente buena idea, buena decisión que se promueva esto de la adopción y de la adopción responsable. Lo que hace falta es justamente responder a esto que yo aprendí que se llamaba tenencia responsable. ¿Qué sería la tenencia responsable? Bueno, tenerlo, alimentarlo, darle un lugar, cuidar justamente que no tenga enfermedades, cuidar que esas enfermedades no se transmitan al humano. Vuelvo a lo mismo, es una manera de aprender a cuidar la vida y a tener un vínculo fluido con las distintas expresiones de la naturaleza, el tener la ocasión de vínculo tanto con los animales como con las plantas. Es algo muy grato ver cómo, no sé, crece un brote de una planta, hacer esta experiencia con los chicos. Es lindo y aparte, bueno, incluso para los adultos, que alguna vez, muy agotados o complicados con las cosas de toda la semana, nos hemos entretenido con cuidando una planta, digamos, atendiéndola en los fines de semana. La poca o mucha planta que uno pueda tener en una maceta, en un cantero, en un jardín, donde sea. Así que estas son, digamos, distintas oportunidades que uno puede tener de aprender y de valorar. Claro está que hay gente que va un poco más allá y, bueno, le adjudica a los animales inteligencia que no la tienen, o, bueno, o dicen los animales, prefiero tener animales y no personas al lado. Por supuesto que son desvaríos. Los animales son parte, pueden ser parte de nuestro entorno, puede ser muy grato, puede ser muy, muy atractivo. Uno se puede sentir acompañado por tener un perro o un gato, si puede darle su lugar, si puede atenderlo, si puede alimentarlo correctamente. Pero son una gran oportunidad para aprender en familia y para respetar la vida desde ese lugar, ¿sí? Es muy lindo. Bueno, yo tengo una perra desde muchos años y un gato un poco heredado. Bueno, quedó en la familia, quedó en la casa cuando su dueña, bueno, se casó y se fue. Pero de todas maneras, los dos forman parte de nuestros hábitos. Y eso es muy lindo. Y es muy lindo incluso responder a sus bueno, lo que uno interpreta como expresiones de cariño.
Separás, separás, separás. Marcás la bolsa y Eco Residuos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Eco Residuos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito
tú bien lo sabes, Capulito de Alelí.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
La semana pasada se hizo, como estaba anunciado, porque tenía que ver con una forma de apoyo, una concentración frente a los tribunales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lados, por el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra. Esto significa simplemente mantener la justicia la misma situación hasta el momento, porque en la práctica, digamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no trató el recurso que se había presentado, o sea que ni siquiera lo vio. Entonces quiere decir que la situación del doctor Leandro Rodríguez Lastra continúa igual. Bueno, por allí estuvieron algunas personas, las que podían, por horario, era las 11 de la mañana. Hubo alguna foto, circuló algo por las redes sociales y se hizo un acto de presencia, lo cual es realmente bueno. Afortunadamente podemos contar con parte de lo que se dijo. Así que vamos a compartir un poco de lo que dijo Alejandro Geyer, que fue en nombre de Marcha por la Vida Argentina, y un poco la voz de Leandro Rodríguez Lastra, precisamente el protagonista de esta historia. Sintéticamente, más allá del tema de la condena, lo que está claro, y parte de las voces que vamos a escuchar lo señalan, es el mensaje. Lo dramático realmente es el mensaje que se da a la sociedad y en especial a los médicos. Es decir, no te pongas en contra de nosotros. Queremos matar bebés. De eso se trata. No te opongas o la vas a pasar mal. Las voces.
Estamos acá para defender públicamente en las calles al doctor Rodríguez Lastra. Muy brevemente quiero recordar que el doctor Rodríguez Lastra fue enjuiciado, sentenciado y condenado por la justicia argentina porque en su momento defendió la vida de un niño, no lo abortó, lo dio ese niño, después fue dado en adopción. Es decir, en resumen, se salvó una vida y se hizo feliz a otras dos vidas que son el papá y la mamá que lo adoptaron. Ese niño todavía está y vive en esa familia. Pero, cosa irónica, en este país se puede condenar a una persona que hizo esto. Por eso estamos acá, para manifestarnos y decirle al mundo entero, porque esto también tiene que trascender los límites de nuestra patria, que seguimos defendiendo la causa de la vida, de las dos vidas, la causa de la injusticia contra un médico que en este país fue condenado, y no lo vamos a dejar solo nunca. Por eso estamos en muchos grupos, o sea, a lo largo de todo el país. Hoy es una convocatoria nacional, no solamente acá en CABA, sino que es nacional, para decirle a la justicia, para decirle al país que estamos vivos, que estamos nosotros para defender las dos vidas, que vamos a salir el próximo 25 de marzo del año que viene para derogar la ley de aborto genocida en la República Argentina, para defender al doctor Rodríguez Lastra y a tantos que como él tienen miedo, están dudando, están jugando su puesto de trabajo en este país.
Yo creo que no estamos frente a una injusticia, estamos frente a un poder judicial. El poder judicial manejado por gente, con gente con intereses. Y si uno piensa en que hay un poder judicial con lo que ese nombre implica, sabemos que este poder puede ser corrompido. La justicia creo que es un espíritu mucho más, es a lo que aspiramos todos. Y creo que fue el concepto que ha sido aberrantemente violado con esta decisión de la Corte Suprema de no tratar el caso. Me sorprende, sí, hubiera preferido que el Tribunal Superior de Justicia de la Argentina se digne a analizar un caso desde un punto de vista meramente objetivo. Esa es la gran discusión. Dejar de lado lo ideológico, dejar de pensar que uno como médico toma conductas porque se le ocurren, y meter el análisis de lo fáctico, los hechos que demostraron que uno como médico tiene que cuidar la salud de una paciente en una guardia. Los hechos que dicen que durante toda la internación de la paciente nadie tomó otra determinación, de manera que no fui yo quien obligó, entre comillas, a seguir adelante, sino que realmente se tuvo que seguir adelante con el embarazo por una cuestión meramente médica. Cada una de estas cosas, los dictámenes del Ministerio de Salud de Río Negro en favor a la decisión que yo tomé, el dictamen de la jueza de familia de Río Negro, ninguna de estas cosas fueron consideradas en su momento por la justicia de Río Negro. Sabíamos que en Río Negro iba a ser muy difíciles, confiábamos que la Corte Suprema podía hacer un análisis de este caso. Lamento profundamente que así no sea, porque es un ataque enorme hacia, primero hacia la justicia, y en segundo lugar hacia todos como sociedad.
La condena, ¿se efectiviza en qué forma?
El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido no tratar el recurso por nosotros expuesto hace que quede firme la sentencia del Tribunal de Río Negro. Del Poder Judicial de Río Negro estableció que pesa sobre mí una condena de 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, yo puedo seguir trabajando, tengo la matrícula perfectamente habilitada, pero no para trabajar en lugares públicos. De manera que ese es la pena que tengo por delante, además de alguna que otro adoctrinamiento de modo, si se quiere, algo caprichoso y aleccionador para hacerme un castigo ejemplar o un castigo, si se quiere, simbólico de las cosas que debería haber hecho y cosas que jamás aceptaré, porque jamás voy a poner la muerte por delante en ningún tratamiento que haga. En nosotros está salir a defender nuestra dignidad, salir a conocer, no solamente conocer nuestros derechos, sino hacerlos respetar. Esa es la manera, ese es el camino que nos va a dar las alas para abrir, para vivir en libertad, porque si no reclamamos por nuestros derechos, si no hacemos valer nuestra dignidad, ¿quién puede decir que vivimos en libertad?
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Ahí estaban entonces las voces de algunos de los protagonistas de ese encuentro, particularmente el doctor Leandro Rodríguez Lastra. Qué bueno que estaba la gente del canal TV1 que pudo registrar esto, y a Juan Manuel Suaje Pinto, precisamente por darlo a conocer, ¿no? Creo que eso es sumamente importante.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
general uno piensa que la mayoría de las cosas, bueno, ocurren por, o suceden, o las que a uno le suceden, tienen que ver con, bueno, el esfuerzo y demás, pero a veces hay una cuestión de suerte, o de mala suerte o de buena suerte. Bueno, la cuestión es que uno debería ponerlo en su lugar. Hoy hay mucha gente, y hay mucho en las redes sociales, y hay mucho por todos lados, pero nunca, yo creo que nunca dejaron de estar. Cambiaron la manera, las formas. Pero de tanto en tanto aparece alguien en la tele cuando cambia el año, cuando aparece un presidente nuevo, o los candidatos que van a asumir. Siempre apareció, hace por lo menos muchos años, que aparece algún adivinador, algún mano chanta, como decía el recordado portal, que, bueno, hace la carta astral y dice, anticipa qué es lo que va a hacer. A veces, bueno, a ver quién va a ganar, y otras veces, bueno, qué características tiene este personaje en cuestión. ¿Quién no ha escuchado esto de que le hacen la carta astral al país? ¿Qué animal es en el horóscopo chino la Argentina? Bueno, la verdad es que adivinar se presenta como, en definición, sería como la predicción de acontecimientos del futuro, una práctica a la que se adhieren muchas personas muy crédulas, fácilmente engañables, que ponen, bueno, su confianza en personas que lucran con esto, aunque no directamente, indirectamente siempre van a estar lucrando. En su desesperación, muchas personas recurren a tarotistas, a tiradores de piedras, a lectores de borras, a armadores de cartas astrales y cosas por el estilo. Pero bueno, son las enfermedades, los desengaños, las inseguridades, las cosas que a uno le pasan, las que en un momento de desesperación y seguramente con poca formación, las que lo llevan a eso, ¿no?, a confiar en eso. Azarosamente, algunos de los dichos de estos engañadores profesionales se acercan a las respuestas que las personas buscan y entonces se sienten los buscadores temporariamente satisfechos. Así que ahí es cuando uno escucha personas muy convencidas que aseguran que tal o cual adivino o tirador de cartas o tarotista, este es bueno o que te acierta en todo lo que te dice. Bueno, otros sin ir a ver a tiradores de cartas se afanan por ver qué anuncian los astros, ¿no? Que bueno, hoy no hay tanto en los diarios, ¿no? La gente ha bajado muchísimo la compra de los diarios, pero en la televisión, en la radio, para rellenar algún lugarcito, o en algunas entrevistas, diciendo qué signo sos y cosas así. En el fondo son todas formas de cazar incautos. No tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, se argumentan seguridades que son falsas. No es raro ver autos en las calles, muñecas de personajes públicos, como el presidente Alberto Fernández, con cintitas rojas, evidenciando que, bueno, son capaces de poner la confianza en un estúpido amuleto contra la envidia o como protección para el vaya a saber qué clase de males. Bueno, las personas que creen en Dios realmente no usan amuletos. No hay amuletos. Un rosario, una cruz, una medalla, por decir las cosas que generalmente los creyentes utilizan o llevan en su cuerpo o en un bolsillo, no protegen por sí mismos. Y si alguien sostiene eso, está equivocado. O por lo menos no entiende de qué se trata. Son elementos que ayudan esos a rezar, a seguir un orden, en el caso del rosario, o enfocarse en la figura de un santo. Pero la magia, cualquier forma mágica, es incompatible con la fe. El que tiene fe no cree en la magia. Bueno, a todos nos ha encantado René Laván, por ejemplo, o Jansenson, por ahí, otros magos. Pero eso es un arte del engaño que uno acepta formar parte, pero no hay nada que aparezca de la nada. Es solamente un juego que compartimos, el mago y el espectador. En diciembre del 2019, el Papa Francisco dijo ante cientos de peregrinos que no quiere que los cristianos recurran a prácticas como las cartas del tarot y la lectura de las manos por adivinos, textualmente. Y pidió que los fieles eviten la magia porque es incompatible con la fe. La magia no es cristiana, y Dios no se da a conocer a través de prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito, como figura en los Hechos de los Apóstoles. Así que, bueno, por ahí pasa un poco la cosa. La adivinación es un pecado grave contra el primer mandamiento, dice el catecismo. Las constituciones apostólicas prohíben expresamente la adivinación. Hay concilios, varios, que se han referido al tema, que han excomulgado a los adivinos, los han separado de la Iglesia. Fueron declarados infames, incapacitados para ser testigos en la justicia y privados de toda dignidad eclesiástica. El hombre, llevado por la soberbia o la ignorancia, quiere tenerlo todo bajo su control sin poner su confianza en Dios. Un poco por ahí pasa, ¿no? Querer tener control de todo. La evocación a los muertos, el uso de oráculos, la consulta de horóscopos, de la astrología, la quiromancia, esto es la lectura de manos, la interpretación de presagios, los médiums, las cartas de tarot, el famoso juego de la copa, la ouija o ouija, el libro rojo y bueno, todas esas prácticas están en contra de la fe en Dios. Es decir, no se puede hacer eso y al mismo tiempo ir a misa. Poner reparos a la realeza verdadera llevan poner la confianza en otro lado. Así que sin duda son formas de menospreciar lo que es verdadero. Un adivino no necesariamente va a parecer una mala persona, no se le nota, pero bueno, no hay que olvidar de que de alguna manera está engañando, está haciendo poner la atención y la confianza en algo que es, primero, completamente improbable que sea cierto, el color, las piedras o cosas por el estilo. Y no resiste análisis el pensar que una cintita roja, por decir algo, me va a proteger de algo, ¿no? Hay mucho escrito en este sentido. Pero, bueno, si alguien está acostumbrado, porque también hay un fenómeno un poco cultural en este sentido, una creencia, un sostenimiento familiar, o esta cosa de que, ah, claro, vos sos de Leo, por eso tal cosa, y yo también soy de Leo y soy igual, por decir un ejemplo. Pero bueno, hay que poner las cosas en el lugar. Primero, viajar con menos equipaje significaría sacarse de encima todas estas cosas, ¿no?
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Así llegamos al final, se terminó, pero solamente el programa de radio. Bueno, gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, gracias a los que han escuchado, gracias a los que estuvieron allí el otro día frente a los tribunales de Buenos Aires apoyando al doctor Leandro Rodríguez Lastra, a todos los que hacen algo bueno por la sociedad en general. Espero que gastes tus energías en cosas buenas y que, si está a tu alcance, le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao, que estés bien.